Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de la historia del vino argentino. Uh-huh. Vamos a alargar el concurso, el primer concurso del año, donde vamos a regalar justamente un ejemplar de Al Gran Pueblo Argentino Salud. No tenemos botellas de vino para regalar todavía, por ahí vamos a conseguir, ojalá, claro. Y va a ser un gusto regalarles un vinito. La hora es la hora indicada, como decía el doctor Martínez. La pregunta es bastante sencilla. Los más jóvenes, asóciense con los un poquito mayores de la mesa y lo van a sacar rápidamente. ¿A qué publicidad de vino corresponde esta música y quién es el actor protagónico de esta publicidad?
Hola, querida, ¿qué tal?
Te estábamos esperando.
¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está?
Ahí.
Entonces, ¿a qué publicidad de vino corresponde esta música? ¿Y quién es el actor protagónico, un actor muy famoso, muy conocido del cine, teatro argentino, que protagoniza este comercial, uno de los más famosos, por otra parte, de la historia de la publicidad en Argentina? No estamos exagerando en absoluto. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Que serán respondidos con mucho cariño por todos nosotros.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí. En Historias de Nuestra Historia.
Tenemos dos libros para recomendar esta semana. La verdad que uno hermoso, una especie de libro objeto muy bonito.
Qué buena foto.
Cortázar de la A a la Z, que nos ha mandado la gente Alfaguara, a quien agradecemos muchísimo. Una edición de Aurora Bernárdez, por supuesto, su eterna compañera, su albacea, la primera mujer y la última que lo cuidó hasta sus últimos momentos. Es la persona que maneja los derechos de Cortázar y que lo hace muy bien, por otra parte. Y Carlos Álvarez Garriga, que como nos contaba el otro día Tomás, es la persona que está a cargo de las ediciones de Cortázar. Y el diseño, excelente diseño de Sergio Kem. Así que un libro muy recomendable, Cortázar de la A a la Z, con excelentes fotos, dibujos, bueno, un diccionario cortázariano maravilloso que recomendamos. Muy lindo para regalar, Sí. Un lindo libro de regalo. El otro libro es el de Matt Hastings, 1914, el año de la catástrofe, un librazo, donde además de hablar de la guerra, habla de cómo se gestó esto y qué implicó para la historia de la humanidad, el horror de la guerra del 14, de la que estamos cumpliendo 100 años este año. Una guerra que pone fin a muchas ilusiones de hermandad, ¿no? Por ejemplo, se termina prácticamente el idioma esperanto, que había empezado un poco antes, el idioma universal. Bueno, la idea de una humanidad hermanada termina devorada por esta horrorosa guerra que se lleva a más de 10 millones de muertos, 80-90% pobres, ¿no? Como suele ocurrir en las guerras.
Claro. Y cuánta crueldad también, ¿no? Sí, la guerra química.
Bueno, la vida en las trincheras, ¿no? Lo que era la vida en las trincheras, que fue gran parte del desastre de la guerra. Y recomendamos, por supuesto, dos películas extraordinarias. Una de Joseph Losey, Por la Patria, hablando de la guerra del 14. Y la otra, La Patrulla Infernal, del queridísimo Stanley Kubrick, con Kirk Douglas. Dos peliculones sobre la vida en las trincheras, la miseria, quiénes eran las víctimas reales de la guerra. Dos grandes películas sobre la guerra del 14, de la que se va a hablar mucho porque se cumplen 100 años este año, de 2014.
Sí, ¿se viene el programa de la guerra del 14?
Haremos un programa especial, por supuesto. Sí, desde ya.
Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y ya
El vino nos une.
Vino argentino.
La bebida nacional.
Seguimos hablando de la historia del vino en Argentina. Vos decías algo muy interesante en torno a que el vino tiene mala prensa, ¿no?
Sí, 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 porque claro, creo que muchos de los chicos que han visto El Zorro han visto cómo en la taberna del Zorro
sí,
el vino es para todos, o sea, claro, todo el mundo tiene una relación con el vino, más allá de la que tiene el Sargento García en particular.
Sí, sí, sí.
Pero más allá de eso, acá parece que en la literatura argentina el vino está destinado a los sectores más bajos,
claro,
en la escala social. Y no era
sí,
así.
Sí, sí, claro, hay uno de esos poemas recopilados, del norte argentino, ¿no? Que dice, y el rico le dice al pobre calavera chupador, y el rico chupa en su mesa y el pobre en el mostrador, ¿no?
Ay, juna, pucha la vida, qué cosa más despareja. Unos deshacen terrones, otros van como en bandeja. Y el rico le dice al pobre calavera chupador, y el rico chupa en su mesa y el pobre en el mostrador.
Esta idea de que todos toman, pero depende cómo, ¿no? De cómo y en qué circunstancias. Efectivamente, además, bueno, también hubo desde el higienismo, esa corriente muy vinculada a los socialistas, por ejemplo, un fuerte combate también al consumo de alcohol y de vino, en algún punto justificada, por supuesto. Y Juan B. Justo fue un hombre que se opuso muy fuertemente a esta cuestión, habiendo sido curiosamente el introductor de la cocaína ante nosotros, ¿no? Pero, aclaremos muy bien esto, ¿no? De manera medicinal,
con
¿no?
fines médicos.
Con fines médicos, cuando se consumía la cocaína y se vendía en farmacias libre, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra, lo digo simpáticamente, ¿no? Como una anécdota. La cocaína se vendía en las farmacias, era un calmante, esencialmente un calmante. Uno de las personas que más experimentó en aquellos años con la cocaína fue Freud, ¿no? Con consecuencias muy graves para su persona. Pero bueno. Sí, había como una cuestión de mala prensa de lo que tenía que ver con el vino, ¿no? Como nos vamos a quedar sin tiempo, seguramente, a mí me gustaba que contemos una anécdota que recoge nada más y nada menos que Olazábal, que era de estos Jean Joe que tenía San Martín, ¿no? Jean Joe es una palabra un poco vieja, ¿no? Sí, sí. Uno de estos tipos, así que se la bancaban todas, que iban al frente con todo. Que era Olazábal, un muchachito muy joven, que era asistente de San Martín. Y él cuenta en sus memorias una anécdota muy linda sobre el carácter de San Martín y cómo, bueno, justamente algo vinculado al vino, pero que va más allá del vino, ¿no? Que tiene que ver con el cierto carácter nacional. Vamos a leerla entonces.
Ya en 1816, el general San Martín lo había podido demostrar con su gran sentido del humor y su vocación didáctica sobre el valor de lo americano. Mientras aceleraba la formación del ejército para iniciar sus campañas libertadoras, un día llamó a Manuel de Olazábal, entonces un muchacho de 16 años, pero ya veterano de combate y teniente de granaderos. El libertador le tenía un gran aprecio y hacía poco lo había puesto al frente de su escolta. Según narraría Olazábal, en el momento en que entré me preguntó: ¿a que no adivina usted lo que estoy haciendo? Hoy tendré a la mesa a Mosquera, Arcos y a usted. Y a los postres pediré estas botellas y usted verá lo que somos los americanos, que en todo damos preferencia al extranjero. A estas botellas de vino de Málaga les he puesto de Mendoza y a las de aquí, de Málaga. Efectivamente, después de la comida, San Martín pidió los vinos diciendo: vamos a ver si están ustedes conformes conmigo sobre la supremacía de mi mendocino. Se sirvió primero el de Málaga con el rótulo Mendoza. Los convidados dijeron, a lo más, que era un rico vino, pero que le faltaba fragancia. Enseguida se llenaron nuevas copas con el del letrero Málaga, pero que era de Mendoza. Al momento prorrumpieron los dos diciendo: ¡oh! Hay una inmensa diferencia. Esto es exquisito. No hay punto de comparación. El general soltó la risa y les lanzó: caballeros, ustedes de vinos no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros. Y enseguida les contó la trampa que había hecho.
Extraordinario.
Sí, sí. A otro le pasaba con las ideologías.
Claro, es todo un símbolo, ¿no? Lo que hizo San Martín con esta cuestión de los vinos de Málaga y los vinos de Mendoza. y una genialidad, ¿no? Una más de nuestro querido Libertador, que cumplió años esta semana, ¿no? Sigue cumpliendo, como dice Galeano del Che, nunca para de nacer. San Martín lo mismo, ¿no? Cumplió años nuevamente el 25 de febrero. Así que acá lo estamos recordando también.
Hay que cantar de nuevo el vino, besar las manos de la labranza y los oficios. Es el coral de las tareas,
en el que afinan junto a la gente las herramientas
y el rumor verde de la siembra. Hay que cantar de nuevo al vino, besar las manos.
Todo un pueblo puede crear este canto y este vino.
Hay un momento, como nos van a correr los galgos ya, y nos vamos a llegar a un punto que es fundamental, digamos, que es...
Hable de Sarmiento.
Claro, tenemos que hablar de Sarmiento, claro. Porque Sarmiento, como ustedes saben, es un poco el padre de la vitivinicultura argentina en algún sentido, ¿no? De la etapa más que tiene que ver con las cepas francesas, ¿no? Él había hecho una creación en Santiago de Chile en 1841, en su exilio, que era la Quinta Normal de Santiago, donde había contratado a algunos franceses, tomando un poco el modelo que él había conocido en Francia, la École Normale de París, donde se formaban gente en el cultivo de los vinos y la producción de vinos, ¿no? Ahí trajo para esa ocasión a René Lefebvre, que era un importante, un hombre muy experto en esto, y después quiere hacer lo mismo en Mendoza, solicita permiso al gobernador, y entonces inaugura en Mendoza lo que se va a conocer como la Quinta Agronómica, dirigida por un francés que venía escapando de Francia, de la Revolución, que había terminado con aquel intento de la Comuna. Se trata de Michel Aimé Pouget, que luego se hará llamar Miguel Pouget, acreollando su nombre. ¿Sí? Y él va a traer las cepas que van a ser más célebres a los vinos mendocinos, como son el Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon y fundamentalmente el Malbec. El Malbec, que será el vino insignia de Mendoza. Sí, sí. Y el vino insignia de la Argentina, ¿no? Una cepa que, como dijimos, venía del sur de Francia, de la zona de Cahors, y que va a darse muy bien entre nosotros. Ahí comienza la lucha de Pouget, que no fue fácil. Tuvo que enfrentar a los poderes de los terratenientes y los bodegueros, que no querían saber nada con estas novedades, que querían seguir con la uva criolla y todo esto, al punto tal que llegan tanto las presiones que en el año 58 es cerrada la quinta. Y bueno, pero él sigue trabajando por su cuenta, mejorando los viñedos y todo. Y sí, la verdad que le debemos mucho a Pouget. Cuando tomamos un Malbec, vale la pena acordarse de este francés que vino un poco escapando de las vicisitudes políticas de su país y que nos trajo el Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon y, desde ya, como decimos, el Malbec. Desde ya, cuando Sarmiento asuma la presidencia, va a reabrir esta escuela y a dar un fuerte impulso, sí, a la vitivinicultura argentina de la mano de estos franceses, ¿no? Él decía que quería terminar con esa idea de que los vinos no eran muy buenos los locales y de que podíamos hacerlo a la manera de Francia, y entonces impulsa esta quinta agronómica que será fundamental para el desarrollo de la vitivinicultura en Argentina, ¿no? Sí, sí. El otro momento central, estamos yendo rápido porque sabemos que se nos acaba el tiempo, es la llegada del ferrocarril, ¿no? En 1885 hay un cambio violento que coincide con un problema en Europa que fue la xilofera, que fue un insecto que acabó con la mitad de los cultivos en Francia. Y por lo tanto los franceses y los europeos comienzan a buscar nuevas zonas de cultivo. Esto coincide, digamos, con la llegada del ferrocarril y todos estos elementos, a que mucha gente de Italia, de España, de Francia se vengan hacia la zona de Cuyo instalándose y formando los que van a ser luego las famosas bodegas, a mayor escala que la europea, ¿no? Unas bodegas un poco más grandes, con cavas más grandes, sí. Y así empezamos a tener entonces una industria muy importante que va a llevar a un consumo muy importante per cápita de vino, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, para 1880, 23 litros anuales por persona, y ya para 1924, 66 litros por persona. Acá está un poco lo que vos decías, que ya el vino se considera un alimento, por eso se habla de vino de mesa, el vino de la familia, ¿no? Y el vino va transformándose en una bebida que se consume en todos lados, ¿no? En los cabarets, en los restaurantes, en las fondas, en las casas. Yo soy, y vos también, de la generación en que nos daban vino con soda a los chicos, al mediodía y a la noche. Los chicos tomábamos vino, el vino de mesa, que era el vino común. Podemos tomar un pángaro, podemos tomar un peñaflor, vino a botella rosca, ¿de acuerdo? Pero todos los chicos tomábamos vino con soda, que era una bebida. Algunos le ponían azúcar, incluso, que hacía un efecto más rápido todavía.
Sí, totalmente.
Quedaba un poco a criterio de los padres la cantidad de vino, y en la cena uno notaba que te daban un poquito más de vino que soda, como para que el chico no moleste y se vaya rápido.
Y no molestábamos mucho tampoco.
No, nosotros hacíamos. Aparte, la verdad, los padres nos daban tan poca bola a los chicos en aquella época, comparada a la bola que le damos hoy a nuestros hijos, ¿no?
Sí, sí.
Éramos como mundos aparte, ¿no? Los pibes por un lado y los padres por otro. Había como una onda, pero bueno.
¿Cuándo fue que nosotros fuimos importantes, que me lo perdí?
Pero la verdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí...
¿Sabés que te leía? Que vos rescatabas una cosa, que la gaseosa era para algunas fiestas en
Totalmente,
particular.
Totalmente, para el cumpleaños. ¿Cuándo tomamos gaseosa nosotros?
Pero no todos los días.
No. Primero que la coca era chiquita, era 750 centímetros cúbicos.
Sí.
La grande era chica.
No venía de litro todavía.
No venía de litro, estaba hablando de la década del 60, ¿no? O sea, el siglo pasado, literalmente. Y era una cosa de cumpleaños, efectivamente, ¿no? Les compraba un par de cocas, sanguchitos, la torta, y para de contar, ninguna animación ni nada que se le parezca, ¿no? Por supuesto. Y también era una fiesta esencialmente para los grandes, que se juntaban, ¿no? Y los chicos iban al patio. Y eso era todo, algún regalito.
Totalmente.
Y ahí terminaba el yeite, ¿no? El cumpleaños.
Claro.
Eso era todo.
Y la variedad de vinos que vos decías, ¿no? En la mesa, porque vos tenías moscato para algunas cosas. O sea, porque pizza y moscato
Pizza y fanat.
Es un maridaje, como dicen ahora, que arranca hace tiempo.
Riquísimo,
¿no?
Por otra parte, ¿no? Se puede tomar en alguna pizzería emblemática de la calle Corriente, que no vas a nombrar para hacer publicidad, porque se llama Guerrín. Es muy rico, viene en jarrita. A la noche recomendamos, porque de día Moscato Pizza y nada, ya nos deja fuera de combate, ¿no? Probablemente.
Pará y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel. Perdidos en la multitud, no somos nadie. La Valle, a la hora 23, las chuches hierven. Las luces se encienden y calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. En la Universal sigue la noche, Moscato, pizza y faina, Moscato y pizza.
Una característica que va a durar bastante tiempo es que el vino se vende suelto, ¿no? El vino se vende suelto en damajuanas, en algún caso no había el envasado en origen, con lo cual también se complicaba el tema del control de calidad, ¿no? No era sin envase. Por ejemplo, hay un aviso muy simpático de Caras y Caretas de 1914 donde dice vinos tirazo de la más alta calidad para todos los gustos, y dice que se venden sin envase. ¿no? Como un detalle. Así que tenías que llevarte la jarrita, sí, bueno, algo, sí, el pingüino, ¿no? Para poner el vino en ese lugar, ¿no? Uh-huh. Digamos que esta segunda etapa, tercera etapa, ¿no? Dijo, la primera, la segunda, sí, con Sarmiento, la tercera con el tren, ya de las grandes bodegas, uh-huh, aparecen nombres que vamos a reconocer, ¿no? Ya aparecen los Zapata, aparecen ciertas familias que van a ser como fundadoras de lo que va a ser la vitivinicultura. Uh-huh. Va a tener luego momentos de crisis muy fuertes, una primera crisis durante la guerra, una segunda crisis muy tremenda en los años 30, donde inclusive se derrama el vino para no venderlo, ¿no? Como pasaba con otros cultivos. Uh-huh. Y un auge muy impresionante con el incremento del consumo popular en la década peronista. Uh-huh. Donde no se llega a abastecer el mercado local, ¿no? Crece tanto el consumo per cápita del vino que se autoriza el estiramiento con agua. Se estira con agua el vino, esto está permitido. El vino se consumía ya en ese entonces básicamente en Damajuana. Uh-huh. Empezaba también el fraccionamiento en Buenos Aires, venían en inmensos vagones toneles, ¿no? Sí. Se fraccionaba también acá en Damajuanas. Uh-huh. Pero bueno, hay una ley nacional del peronismo que autoriza el estiramiento porque no se llega a producir la cantidad que se consume, ¿no? Para que tengan una idea de lo que fue ese crecimiento que va a aumentar casi geométricamente hasta los años 60 y 70, donde se llega a consumir más de 80 litros por habitante.
Más de 80.
Sí, por habitante por año, ¿no?
¿Sabés que recordaba también los depósitos de las bodegas en Buenos Aires? Totalmente. En la zona de lo que era el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
Exactamente.
Como era San Martín antes.
Bodega Giol. También por Avenida San Martín, claro, había varias, ¿no? Escorihuela, uh-huh, y otras, que todavía están los edificios.
Sí, sí.
Esto está envasado fuera del origen, termina en la década del 80 con el trágico suceso de Soy Cuyano, ¿no? El envenenamiento, uh-huh, de la Dama Juana, y entonces se vuelve al envasado en origen, lo cual es algo muy importante para las zonas productoras de vino porque suma valor agregado a la producción, ¿no? Con toda una cantidad de elementos que hacen que el vino empiece a potenciarse. Hasta acá hemos hablado mucho del consumo interno. La Argentina es uno de los países productores de vinos más importantes del mundo. Estaríamos ahí cuartos, quintos en el mundo en volumen y calidad de producción. Tenemos 300.000 hectáreas sembradas de vino, lo cual es una cifra muy importante, nos coloca entre los primeros del mundo. Y una cosa interesante es que somos uno de los países con mayor mercado interno, lo cual le da cierta tranquilidad a la producción local de vino. El 70% se consume localmente y el 30% se exporta. Básicamente se exportan los vinos de mayor calidad. Uh-huh. A diferencia de Chile, donde hay poco consumo interno, a pesar de lo que uno podría pensar, y la mayoría se exporta, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo cual le da una fuerte dependencia del mercado exterior, ¿no? Uh-huh. La última etapa, que podemos decir la última etapa, es la etapa de los 90, donde comienza la exportación de vinos y la excelencia en el vino con la llegada de algunos especialistas en el vino, pasando del consumo masivo que sigue existiendo básicamente por las grandes cooperativas, que es un fenómeno que no nos da el tiempo para hablar, pero que es fundamental. En Mendoza, el vino más consumido de la Argentina se hace en una cooperativa, Fecovita, el vino Toro, uh-huh, es uno de los vinos más consumidos de la Argentina, de una cooperativa que funciona muy bien, por otra parte. Y después, los 90, esta reconversión hacia los vinos de alta calidad exportables, que también se consumen localmente, ¿no? Ha habido un mejoramiento del paladar del argentino en torno al vino, se torna mucho más exigente, ¿no?
La palabra sommelier no quería decir nada hace unos años,
por supuesto,
¿no?
Y todo el mundo, más o menos, que va a un restaurante, hace la significación como que sabe de vino, mueve la copita y todo, sí, eso, ¿no? Sí. Más particularmente si está acompañado por una señorita, ¿no? Pero, en definitiva, es cierto que se ha incrementado la exigencia del paladar argentino en torno al vino. Bueno, ha sido un recorrido vertiginoso. Lo que quieran más detalles los van a encontrar en el libro.
Sí.
Al gran pueblo argentino, salud.
Brindamos por
el vino argentino, que es una gran industria que da de comer a muchísimas familias en nuestro país. Y recordemos que es una industria que va desde el límite con Jujuy hasta Chubut en este momento. Uh-huh. Tenemos bodegas, las más australes están en la provincia de Chubut. Una enorme producción con mucha gente que trabaja en esto y un producto de altísimo nivel de calidad que nos llena de orgullo a todos los argentinos. Así que salud para todos, en un horario correcto el día de hoy. y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Hacete vino para mí. Yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero que cuando llega. Ya no se va.